Hola, muy buenos y soleados días. ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este espacio que os acompañará hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Soy Ada Romero. Un saludo cordial en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posible estas desconexiones locales y comarcales en la cadena COPE. Si nos acompañáis hasta esa hora, hasta las 2 de la tarde, os hablaremos de varios asuntos, además de abordar en los próximos minutos también la actualidad municipal y comarcal que hoy pasa por diferentes ruedas de prensa, entre ellas una del Partido Popular a cargo de la portavoz del Grupo Municipal Ferrolano, Martina Neiros, que después en unos minutos estará en nuestros estudios a partir de la 1:05. Charlaremos también con ella, entre otras cuestiones, de la última asamblea del Partido Popular en Ferrol, celebrada el pasado sábado, en donde se ratificó con la asistencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a José Manuel Rey Varela como presidente del Partido Popular local y como candidato a la alcaldía de cara a esas próximas elecciones municipales de mayo del 2019. Además, mañana habrá pleno ordinario de fin de mes en la ciudad departamental. Y abordaremos cómo mejorar la salud, el bienestar físico y emocional de las cuidadoras de personas dependientes no profesionales, en su mayoría mujeres mayores de 50 años que tienen que ocuparse a tiempo completo sin apenas apoyos de familiares. La Fundación Mujeres organiza desde hoy en Ortigueira y también finalizará mañana en San Sadurniño el programa Cuidadanas, que comprende diferentes talleres en los que se intentan solucionar los principales problemas que sufre este colectivo. Y ya quedan pocas plazas para un nuevo curso sobre cultura del vino nivel 1 que la próxima semana comenzará a impartirse en la sede ferrolana de Afundación, al cargo de profesionales del Instituto Gallego del Vino. Y si cada vez son más los aficionados y las personas en general que demandan tener mayores conocimientos ante la en nuestra comunidad y en España del enoturismo. Y a partir de la 1:30 también charlaremos con responsables de la empresa Neuraxis y de Aspanemi, de esa asociación de padres y madres de niños con minusvalías que acaban de firmar un convenio de colaboración para la realización de talleres ocupacionales para mejorar, entre otras cosas, la motricidad. Y es que la atención temprana a estos pacientes finaliza en el área sanitaria ferrolana a los 6 años. También vamos ahora con los detalles del tiempo, que ayer dejó rachas de hasta 94 kilómetros por hora en diferentes puntos de Ortigueira y 75 kilómetros por hora en Cedeira, lo que provocó la retirada, la caída de numerosas ramas del paseo marítimo, su posterior retirada, así como tener que arreglar también desperfectos causados en el suelo del parque infantil de la Plaza Roja. Vamos con el tiempo. Y como siempre, esta información viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Desde el año 1963 ofrecen sus servicios con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. 24 grados y cielos despejados aquí en Ferrol. Más detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bo día. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuamos baixo influencia do anticiclón, aínda que hoxe temos que ter en conta que xa non vai ir ese vento do nordeste tan intenso como en días pasados. Isto nos vai deixar un día de sol e sen vento, polo tanto, con máis calor. Hoxe en concreto, en Ferrol capital, a mínima foi de 14 graus e esperamos acadar unha máxima arredor dos 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
En cuanto al tráfico, comenzaré a comentaros que a las 11 de la mañana tuvo lugar un accidente en Narón. Dos coches colisionaron en el cruce de Santa Cecilia con la carretera de Castilla. Una persona necesitó, además de asistencia médica, por un golpe que había recibido en la cabeza. Nos vamos hasta Cedeira también, porque hoy comienza la segunda fase de las obras de saneamiento que obligará a cambios en el tráfico, a desviarlo por la calle Puentes de García Rodríguez, avenida Darea, calle Eduardo Pondal y avenida Zumalacárregui. Arregui. Los trabajos que ahora comienzan también afectarán a la zona de la Plaza de Galicia y habrá limitaciones en el estacionamiento. Por cierto, la empresa pública Navantia, lo comentábamos ayer, va a acometer obras de mejora en su red de saneamiento, lo que implica también modificaciones en el tráfico rodado. Desde la policía local de Ferrol informan del corte de tráfico en la calle Taxonera a la altura del cruce de peatones y el desvío del tráfico por las calles Carlos III y Fernando VI. Se irá avisando de más cambios a lo largo de los próximos meses. Nos vamos ahora con la información local y comarcal.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí todos los datos los tiene nuestro compañero Javier García. Hoy, entre otras cuestiones, ha habido un minuto de silencio por esas tres víctimas de la violencia machista, momento que también se ha aprovechado Javier para preguntarle al regidor de Ferrol por diferentes asuntos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, entre ellos, por ejemplo, esa decisión del gobierno municipal de contratar a una empresa externa para escanear y baremar las personas que se han inscrito en la bolsa del trabajo, en la bolsa de empleo público del ayuntamiento, trabajo que hasta ahora han venido realizando siempre funcionarios públicos y que ha sido adjudicado a una empresa por 14.000 euros. Jorge Suárez, que era el alcalde que iba a remunicipalizar servicios, en este caso, pues incluso privatiza uno nuevo. A este asunto le hemos preguntado a Jorge Suárez, dice él que lo que busca es ahora pues sacar a concurso y de alguna forma poder contratar a personas, para ello es necesario tener baremada esa bolsa de empleo, por lo tanto balones fuera. También le hemos preguntado a la portavoz del Grupo Municipal del PP, a Martina Neiros, qué opina. Dice Martina Neiros que efectivamente Jorge Suárez era el alcalde de la remunicipalización y se ha convertido en el de la privatización. Y hemos hablado también en el día de hoy, por ejemplo, con algunos de los representantes, tanto de comerciantes como de vecinos del barrio de Magdalena, que hacen balance de lo que ha sido esos tres días sin vehículos en el barrio de Magdalena. Tanto Cristóbal García Nores, presidente de la Asociación de Comerciantes Centro Comercial Alberto Ferrol a Magdalena, como Luis Tabada, como presidente de la Asociación de Vecinos San Magdalena, hacen un balance negativo. Además, Cristóbal García Nores dice que están recabando datos entre todos sus asociados porque quieren tener una información veraz que esperan en los próximos días poder ofrecerla, pero ya adelanta que esos datos son sensiblemente peores que cualquier fin de semana del resto del año y también, sobre todo, con respecto a esta misma época.
Gracias, Javier. Más información a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol. Además, escucharemos también las palabras o el balance de esa visita del director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez Martínez, a las instalaciones de la EDAR en Ares, en Mugardos. Allí se presentó el proyecto Aqualitrans, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética del proceso de depuración de aguas residuales en la EDAR, en estas estaciones depuradoras de aguas residuales, entre ellas la de Ares.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el capítulo deportivo, ayer el presidente del Parrulo Ferrol echó balones en contra del Ayuntamiento de Ferrol por la ocupación del pabellón de Amalata. Santi Rey, buenas tardes.
Bueno, sí, ya tratamos bastante ayer en el programa, casi 20 minutos dedicamos al tema. Escuchamos principalmente al entrenador, que fue el que más rajó en este sentido. Como Diego Ríos, en alguna cosa tenía mucha razón, en otras no tanto, porque lo hizo sin demasiados cosas que tenía miradas y, por lo tanto, pues falló en algunas de las declaraciones. Pero bueno, por la tarde, a través de las redes sociales, quisieron calmar un poco el tema. Y bueno, lo importante es que intenten arreglar muchas cosas que pasan en el pabellón, que hay que tener en cuenta que hay dos equipos en la máxima categoría y hay que facilitarle las cosas. Y hasta el momento es cierto que ni Parrulo ni Basi están teniendo ese apoyo en cuanto a instalaciones que necesita un equipo profesional como son ellos dos. Seguiremos hablando de ese tema. También hoy hablaremos con el responsable del fútbol sala en Galicia, Pablo Prieto, del inicio de todas las competiciones y que hay elecciones ya ahí en la Federación Gallega. Y hablaremos de más cosas, por ejemplo, de la vuelta al trabajo de Racing y de Somozas para preparar sus próximos partidos de Liga. A partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Estaremos muy atentos también a los contenidos deportivos de esta emisora. Por cierto, en los próximos minutos también charlaremos con Martina Aneiros, porque el Partido Popular ha instado esta misma mañana nuevamente a Jorge Suárez a desbloquear urgentemente la contratación del parque de este pabellón de Amalata. Un consejo publicitario, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos enseguida en COPE Más Ferrol.
La Llave de Oro. 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana en la sintonía de COPE más Ferrol cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde de este soleado miércoles, día 26 de septiembre. Fuera de estos estudios, los termómetros registran una temperatura de alrededor de 25 grados. Además, al contrario de lo que sucedió en la jornada de ayer, los vientos soplarán de carácter suave y las máximas incluso llegarán hasta los 28 grados. Esta misma mañana, rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular para presentar 2 mociones que mañana irán a ese pleno ordinario de fin de mes. Para comentar estos y otros asuntos, porque recordemos, el pasado sábado se ratificó ya finalmente la presidencia de José Manuel Rey Varela por el partido, renovó esa presidencia del Partido Popular ferrolano y además con la asistencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se confirmó ya finalmente que va a ser el candidato de cara a esas elecciones municipales del 2019 con el 50% de ese nuevo equipo de gobierno renovado y compuesto principalmente por mujeres, como la que hoy nos acompaña, Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, principalmente, buenas tardes. Ahora
muy buenas
sí.
Tardes.
Vale, cambiamos de micrófono. El Partido Popular insta al alcalde de la ciudad a desbloquear de manera inmediata la contratación para la sustitución de ese parquet del pabellón de Amalata, porque podría estar en peligro el comienzo de la temporada del Baxi Ferrol, las chicas del antiguo universitario.
Pues sí, efectivamente, ¿no? Esto es una noticia que no es de ahora, ya hace más de un año que todos somos conocedores de que, bueno, pues las chicas del que era universitario, del actual Baxi Ferrol, pues tienen unos requisitos que cumplir, que les exige la Federación Internacional para poder jugar estos partidos de esta liga, y pues el pabellón de Esteiro no cumple con esos requisitos y por tanto era conocido que iban a tener que jugar en el pabellón de la Malata. ¿Cuál es el tema? Pues que uno de los requisitos que hay que cumplir es la sustitución del parqué, algo que por cierto también se sabía desde hace más de un año. Por tanto, lo lógico sería haber procedido a la sustitución de ese parqué durante los meses de verano, en donde no hay una actividad, no hay partidos, no hay unos entrenamientos que puedan perjudicarles y que por tanto era la fecha ideal. Pasaron los meses de verano y esa obra no se llevó a cabo. Los últimos anuncios del concejal de deportes, del señor Suso Basterrechea, pasaban porque en septiembre, a mediados de septiembre, quedaría esa obra ejecutada, y lo cierto es que estamos a finales de septiembre y todavía no se ha iniciado la contratación de la obra, con el problema de que la liga del Parrulo Fútbol Sala ya se ha iniciado, que por tanto ya están en plena temporada, y los problemas siguen aumentando porque en unos días comenzará la liga para las chicas, para el equipo femenino de baloncesto. Por tanto, la dejadez, la incompetencia, la falta de gestión de un gobierno pues está poniendo en peligro, ¿no?, el desarrollo normal de estas ligas, de los dos equipos que están en la primera categoría, que son el Parrulo y que es el Baxi Ferrol, que desde luego creo que la administración local, lo que debería es colaborar, es ayudar, es alfombrar el camino y no generar problemas, porque además en la Malata, además del tema del parque, hay una serie de problemas denunciados ya desde hace tiempo, de megafonía, de iluminación, de mejoras en los vestuarios, en fin, se acumulan los problemas que nunca se dan solucionado por parte de este gobierno.
Otro incumplimiento, otra moción que se va a presentar mañana en ese pleno, que también tiene relación con el aspecto deportivo y que afecta a la construcción de esa pista polideportiva en Mandiá. Todavía no se ha firmado ese convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos para que comience la licitación de esta obra y de esta infraestructura polideportiva demandada.
No, pues yo me gustaría empezar, ¿no?, dando las gracias a la propia entidad vecinal, a la Asociación de Vecinos de Mandiá, que está haciendo todo lo que está en sus manos para acelerar esta obra, pero que se encuentra pues con el bloqueo permanente de la administración local, del equipo de Jorge Suárez. Hay un convenio que hay que firmar, que parece que la entidad vecinal ya le dio el visto bueno, ya convocó urgentemente una asamblea extraordinaria para ratificarlo, y una vez presentado en el concello, pues lo que encontramos es que sigue sin avanzar la ejecución de esta obra, ¿no? Hay dinero, se aprobó un presupuesto con una partida consignada precisamente para la ejecución de esta obra, y no se ha iniciado todavía la contratación. Entonces, bueno, es que al final da igual, si no se aprueban los presupuestos no se pueden acometer inversiones, pero es que aún cuando este gobierno de Jorge Suárez presenta presupuestos, los aprueba, tampoco los ejecuta, con lo cual es que es realmente, vamos, no tiene nombre lo que está pasando. Si no hay dinero, porque no lo hay, cuando lo hay, porque no se trabaja y no se avanza en la ejecución de las obras, con lo cual, bueno, la verdad es que es una decepción permanente, una decepción tras otra, que afecta pues tanto a nivel deportivo como a nivel social, como a nivel de ejecución de inversiones. En fin, se acumulan los problemas, no se solucionan y parece que no pasa nada.
Hoy también fue preguntada, después de esa rueda de prensa, por esa decisión del alcalde ferrolano de adjudicar a una empresa externa de privatizar ese baremo de la bolsa de empleo pública. Ya nos avanzaba nuestro compañero Javier García su posición, porque bueno, cuando Jorge Suárez parecía que iba a remunicipalizar todos los servicios o la mayoría de los servicios de la ciudad, ahora acontece justamente lo contrario.
Sí, pues el alcalde que se anunciaba como el alcalde remunicipalizador y que iba a recuperar la gestión pública de los servicios, lo que se ha convertido es en el alcalde más privatizador de la historia, ¿no? Ahora ya se privatizan incluso hasta los propios servicios que afectan a recursos humanos, ¿no?, al área de personal del concello. Pues hay que hacer una baremación que lleva abandonada un montón de tiempo y bueno, pues lo que hacen es contratar a una empresa, en vez de hacerlo pues los propios funcionarios, pues contratan a una empresa y por tanto privatizan este servicio, en lo que por parte de quien anunciaba que iba a ser el alcalde que iba a recuperar la gestión pública, ¿no? Bueno, pues en fin, Jorge Suárez cada día va renunciando poco a poco a cada uno de los principios que decía que tenía, y bueno, pues se ha convertido en lo contrario de la figura que vendía, ¿no? El que prometía una cosa y termina haciendo la contraria siempre.
Por otra parte, los delegados sindicales de funcionarios y trabajadores públicos del Ayuntamiento Ferrol, ya esta semana, hoy es miércoles, ayer martes, nueva protesta, precisamente acusan al alcalde de incumplir todas las promesas, de no sacar adelante esa oferta pública de empleo para nuevas incorporaciones, e incluso estos asuntos van a llegar a los tribunales con esa denuncia en el juzgado por vulneración sindical, con lo que todo esto conlleva también para la ciudadanía, ¿no?
Sí, bueno, son las contradicciones, ¿no?, que antes decía, ¿no? Un alcalde sindicalista, un alcalde que viene del mundo sindical y es denunciado por sus sindicatos, por los sindicatos del concello, por no cumplir con sus obligaciones, con las obligaciones que tiene con respecto a los trabajadores del concello, por vulneración de los derechos sindicales. Es curioso que lo haga un alcalde que viene del mundo sindical, ¿no? En fin, son las cosas básicas. No se convocan ni las mesas de negociación que están previstas, ni siquiera se reúne con los representantes de los trabajadores, son ignorados completamente, no es capaz ni de sentarse en una mesa a hablar con ellos, no se convoca ni el comité de Seguridad y Salud, en fin, se acumulan los problemas, la oferta de empleo no se aprueba, no hacen más que quejarse de que los temas no salen porque hay poco personal, pero en cambio la oferta de empleo no la convocan para incrementar la plantilla, con lo cual, bueno, la conclusión es que parece que Jorge Suárez está cómodo, ¿no?, con esa excusa que utiliza siempre para justificar su incompetencia, y es que hay poco personal en el concello, pero tampoco se molesta en incrementar la plantilla. El que defendía la función pública, pues lo que hace es atacarla cada vez que puede.
Bueno, José Manuel Rey Varela, como decíamos, resultó reelegido presidente del Partido Popular en Ferrol este pasado sábado en ese marco del noveno Congreso Local. Consiguió el respaldo mayoritario de los afiliados, usted como secretaria general también de organización, en un equipo renovado al 50%, en el que más del 60%, como decía, son mujeres y que ya está comenzando a trabajar de cara a esa cita importantísima con las urnas en los comicios municipales del 2019.
Bueno, ahora tocaba un congreso del congreso, lo que sale siempre es la renovación de un equipo, y creo que en este caso pues José Manuel presentó efectivamente un equipo con muchas caras nuevas, con mucha renovación, que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Hay que cerrar los periodos, hay que incorporar a gente nueva, hay que llegar a distintos sitios de la sociedad, y para eso necesitamos pues gente que aporte aire fresco, y creo que eso es una de las cuestiones que eran prioritarias para José Manuel. Y ahora con un equipo nuevo lo que toca es empezar a trabajar en seguir actualizando nuestro proyecto, que nosotros lo tenemos, no como otros que se presentan a las elecciones sin tener mucha idea de lo que quieren hacer o de lo que quieren para Ferrol. Nosotros lo teníamos claro y lo seguimos teniendo, pero es evidente que con el paso del tiempo hay que ir actualizando esos proyectos, esas ideas, y bueno, pues la incorporación de gente nueva es ese aire fresco para seguir actualizando el que tiene que ser el proyecto ideal para Ferrol, que tiene que ser el proyecto que los ferrolanos quieren y que Ferrol necesita, que es en eso en lo que desde luego vamos a seguir trabajando.
Nos imaginamos también, para seguir confeccionando este proyecto de ciudad de Ferrol, parte importantísima serán las consultas con el diferente tejido ciudadano de la ciudad, asociaciones, entidades culturales, deportivas, etcétera, etcétera.
Sí, desde el grupo municipal y desde el partido es algo que nunca hemos abandonado, las entidades de todo tipo, desde las vecinales como las sociales, las culturales, las deportivas, intentamos tener un contacto siempre directo, porque creo que lo que no se puede es vivir de espaldas a la gente, de espaldas a los vecinos de la ciudad, que son las que al final trasladan las demandas y son los que mejor saben lo que Ferrol necesita, y por tanto hay que contar siempre con la gente, y el tejido asociativo es el que mejor puede trasladar pues el sentir, ¿no?, de la ciudadanía, y creo que es lo fundamental para y lo que más enriquece, ¿no?, un proyecto de ciudad.
Martina Negros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y también secretaria general de organización. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Teatro No Pazo da Cultura en Narón, venres 28 a 8:30 e sábado 29 a 8, estreada obra da Avaricia, Luxuria e a Morte, obra de Ramón María del Valle Inclán, interpretada, entre outros, por Luma Gómez, Manuel Varela e Fernando Tato, da Compañía Teatro do Noroeste. Entrada a venda nas taquillas do Pazo de luns a sábado en a páxina web www.padroadodacultura.es. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón. Correduría Cascudo, después de más de 20 años atendiéndoles en las instalaciones del Tanatorio Artabria, nos trasladamos a una nueva ubicación con unas oficinas más modernas y amplias para ofrecerles mejores servicios. Asesoramos a empresas y particulares buscando la mejor relación calidad-precio para el cliente. Un equipo joven con años de experiencia nos ha convertido en una correduría líder. Estamos muy cerca. Correduría Cascudo, en Avenida del Mar 148, segunda de Narón, Polígono de Agándara, frente al Mercadona.
25 años con diabetes. Expediciones en Nepal, Groenlandia, entre otras muchas. La Asociación Diabetes Ferrolterra organiza sábado 29 a las 10:30 charla con Susana Ruiz Mostazo y Andaina. No te lo pierdas, apúntate. Asociación de Diabetes Ferrolterra, teléfono 629-947247. O Club de Montaña Ferrol. Los sueños no tienen cima.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
6 de outubro, gran churrascada en Santa Mariña do Monte. Dende a 1:30 sesión vermú xantar con empanada, churrasco, cachelos, chourizos, postre e café. E de noite paella. Despois, festa rachada con Alma Latina. Adultos 12 euros e nenos ata 8 anos gratis. Rápido, apúntate antes do 2 de outubro. No 630-811-062.
Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio. Hasta fin de existencias. La Llave de Oro. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81 en Ferrol y en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
Y nosotros nos vamos ahora al espacio de opinión del oyente, al tiempo de usted dirá 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-96-8291.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, estamos en el espacio de Usted Dirá. Desde ahora hasta la 1:30 podéis participar libremente en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp Ciudadano 687-96-8291. Las llamadas en directo para comentar vuestras opiniones sobre los temas de actualidad, dudas, quejas o sugerencias. Vamos ya con la primera intervención de esta jornada. Muy buenas tardes. Hemos perdido esa llamada. Recordamos 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, esto es para los que nos están escuchando de la COPE. ¿Saben ustedes que el gobierno central le condonó el 60% de la deuda que tiene Cataluña? Luego no hay dinero para las pensiones, es en donde cobra más el presidente de autonomía, que más cobra es el de Cataluña. Eso es porque le tiene miedo. Resulta de que no son capaces de solucionar las pensiones, no son capaces de solucionar la pobreza infantil, no son capaces de gestionar un geriátrico. Oiga, ¿a dónde vamos? El 60% le condonaron, que se dice muy pronto, para que monten embajadas y bailarines aquí y allá en Bruselas. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta llamada. Hablando de pensiones, el colectivo de jubilados y pensionistas del Sindicato Nacionalista CIGA convoca mañana jueves a las 8 de la tarde en la Plaza de Amada García, delante de la Xunta de Galicia, aquí en Ferrol, a llevar adelante una nueva concentración para defender pensiones dignas, públicas y garantizadas. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Perdimos esa comunicación. Nuevamente tenéis que esperar a que pinchemos la llamada para entrar en directo. 981-33-3105. Y también recordamos que delegados sindicales de los funcionarios y trabajadores públicos de Ferrol se concentraron ayer para demandar un cambio de actitud en el gobierno de Ferrol, en la política laboral. Además, también se presentó una denuncia en el juzgado por vulneración sindical, por incumplir las promesas y por no convocar esa oferta pública de empleo para asegurar nuevas incorporaciones en los diferentes departamentos que así lo requieran. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, era para explicar un problema que hubo acá en la carretera de Juanes. Seguro que usted está enterada de lo que pasó.
Sí, las inundaciones del otro día por la rotura,
sí,
de una tubería.
Todo lo
sí.
que pasó, uh-huh. animalitos que murieron, que fueron de mi padre, todo. Bueno, todo fue un desastre. Pero bueno, quiero darle las gracias a Mafesa, al Cuerpo de Policía Nacional, Cuerpo de Municipal. Se portaron muy bien con nosotros. Nos acudieron en todo momento lo que nos hizo falta. Bomberos y Protección Civil, aquí no apareció nadie, o sea, pero bueno, a ellos darles las gracias por todo, porque se portaron muy bien, ¿vale?
De acuerdo, de acuerdo.
Tienen unos magníficos chicos y los jefes incluidos, todos, ¿vale?
Bueno, pues ahí queda esa enhorabuena. Muchísimas
vale, también
gracias.
Hay que dar las quejas de lo bueno y de lo malo.
Pues
también.
Por supuesto que sí. Muchísimas bueno, vale, gracias. Muy claro. Amable. Un saludo. 981-33-3105. Estamos en el espacio de intervención del oyente. En el mediodía, informativo mediodía, COPE Ferrol, también escucharemos hoy las diferentes opiniones, tanto de Cristóbal García Nores como de representantes de asociaciones vecinales de la zona centro de la ciudad, que no están conformes con esa nueva prueba sobre la peatonalización del centro de la ciudad que tuvo lugar este pasado fin de semana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Mire, tiene razón esa señora que hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Que lo que están haciendo el ayuntamiento, unas esquinas que están poniendo por aquí por Fajardo para que bajen las sillas de ruedas y todo eso, que quedan de maravilla, una cosa estupenda para el ayuntamiento. Muchas gracias.
Gracias también por esta llamada en este tiempo de usted. Dirá un pequeño consejo publicitario y continuamos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
También nos vamos a Narón porque el portavoz municipal del Partido Popular en este concello se reunió ayer con miembros de la Asociación de Vecinos de Chafarís, en la parroquia del Alto del Castaño. Hablaron de diferentes demandas que tiene la parroquia, que durante muchos años, dicen, llevan reclamando pues una propuesta de mejora en los viales de las calles San Carlos, La Torre, Rafael Dieste y también Ferro Couselo. El portavoz popular destacó que el tripartito rechazó la urgencia en el mes de julio y que la moción no pudo tratarse en aquel momento. También os contamos que el Ayuntamiento de Ferrol acaba de conseguir una nueva subvención de cerca de 300.000 euros para el desarrollo de un taller de formación y empleo de 9 meses para un total de 20 alumnos trabajadores denominado Costa Verde. Va a permitir el acondicionamiento y la puesta en valor de 60.000 metros cuadrados de zona verde en diferentes parcelas de titularidad municipal del concello. Los que hagan este curso podrán conseguir un certificado de profesionalidad en actividades auxiliares en conservación y mejora de montes. Para cualquier información a mayores deben dirigirse al Centro Municipal de Empleo de Catabois. Es la 1:26. Estamos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. Acabamos de charlar también con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, sobre diferentes cuestiones, entre ellas también la renovación de ese Partido Popular ferrolano para crear un nuevo proyecto de ciudad que ya tenían en marcha pero que pretenden implementar de cara a esas elecciones municipales del año 2019. Si queréis opinar sobre cualquier asunto que afecte a nuestras comarcas, 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo como feligrés que fui de la iglesia de San Julián de Narón, la parroquia, y con motivado el traslado de don Luis Ledo como cura de la parroquia, le deseamos una buena andadura en este nuevo destino y que tenga mucha suerte. Gracias.
Que va para sedes, don Luis Ledo. Muchísimas gracias.
Para sedes, sí.
Bueno, además este próximo domingo también se presentará el nuevo párroco responsable de esta parroquia de Xuvia y de San Julián, que además procede de la parroquia del Carmen, aquí en Ferrol. 1:27, teléfono de participación, usted dirá, 981-33-3105. A través del WhatsApp nos dice un oyente, hay una ley que se debe de cumplir, es la de limpiar los terrenos, si no multas, es la única forma de que los corten. Bueno, esta nueva política de la Xunta de Galicia se puso en marcha antes del verano para prevenir incendios en el total de nuestra comunidad y tiene también multas coercitivas para aquellas personas que se nieguen o no puedan realizar esas tareas de desbroces en sus terrenos. ¿Qué opináis vosotros de esto? a través del WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Podéis darnos también vuestras opiniones.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y os recordamos que ya está en marcha el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. En los próximos meses, en las próximas semanas, podéis mandar vuestras instantáneas. Las ganadoras pasarán a formar parte de ese calendario COPE del año 2019, que está confeccionado ya desde hace 2 años con las instantáneas de la ciudadanía sobre los bienes patrimoniales, arquitectónicos, culturales y naturales que tenemos en estas bellísimas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Además, el ganador de ganadores se llevará también la portada de este calendario, así como un premio a mayores. Podéis consultar las bases en el Facebook de COPE Ferrol. Simplemente hay que copiar, firmar y enviar esas bases conjuntamente también con estas instantáneas a un correo electrónico para poder concursar en este tercer concurso de fotografía de la cadena COPE Ferrol. Así que, aficionados, no hace falta que seáis profesionales, podéis mandarnos todas esas obras, un máximo de 3, al mail concursofotoscope@gmail.com con ese documento adjunto de aceptación de estas bases. Nos vamos a ir al 97.9 de FM, a COPE más Ferrola, hasta las 2 de la tarde con muchos más asuntos de vuestro interés.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El cole ya ha empezado. Montura más cristales desde 69 euros. Y recordad, una mala visión puede conducir al fracaso escolar. Os esperamos en Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-390255.
Este verano nos vamos al Algarve a disfrutar de su magia, de sus playas y de su ambiente, pero siempre en la mejor ubicación y con el mejor servicio. Por eso elegimos Tivoli Hotels and Resorts, tu mejor opción en Lagos, Portimão, Carboeiro y Vilamoura. Algarve es magia, Algarve es Tivoli. Haz tu reserva en Tivoli Hotels and Resorts, en tu agencia de viajes o en nuestra web www.tivolihotels.com.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 y apúntate el 6 de octubre al taller gratuito de arreglo floral. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor, siempre en tu vida.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos aquí en esta sintonía de COPE más Ferrol y lo vamos a hacer para hablar de temas ciertamente importantes y de buenas noticias que hablan de la colaboración necesaria entre diferentes entidades y también entre la iniciativa privada. Estamos hablando de Neuraxis, que es una empresa, un centro neurológico, ubicado en Ferrol, que se dedica a la fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Así también tenemos a representantes: Cristina Casteleiro, Ana Porca por parte de Neuraxis, Aspanemi, como todos sabéis, es la Asociación de Padres y Madres de Niños con Minusvalías de nuestro entorno. Acaban de firmar un convenio de colaboración para la realización de talleres ocupacionales. Os explicaremos el objetivo, pero un poco el motivo es que la atención temprana para los pacientes más pequeños que necesitan de este tipo de terapias finaliza en el área sanitaria de Ferrol alrededor de los 6 años. Ana y Cristina, bienvenidas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió la posibilidad de este convenio de colaboración? Cristina, cuéntanos,
pues
¿cuáles son las necesidades que había principalmente?
Pues las necesidades de los niños con algún tipo de diversidad funcional, que tienen problemas en el desarrollo psicomotor, son atendidos por el área sanitaria de Ferrol desde el nacimiento hasta los 6 años, y por un equipo multidisciplinar que está compuesto de médico rehabilitador, terapeuta ocupacional, logopeda, fisioterapeuta. Pero el problema nace cuando los niños cumplen los 6 años, que son dados de alta en ese servicio. Son niños que siguen teniendo necesidades para mantener lo que desarrollaron en esos años.
Y que seguramente las tendrán a lo largo de su vida.
Sí,
¿no?
y para seguir desarrollando sus capacidades. A los 6 años se acaba esa atención, te dan el alta, pasas a ser un paciente crónico y la atención rehabilitadora al paciente crónico no está contemplada en la Seguridad Social.
¿Qué sucede en ese impasse entre los 6 años y cuando uno cumple la mayoría de edad en la que se supone que ya estos menores se convierten en adultos?
Pues que no tienes atención rehabilitadora. Entonces los padres tienen que gestionar esa atención buscándote una clínica privada o lo que puedas buscar, pero eso implica un gasto económico que muchas familias tampoco pueden mantener, porque aparte de las necesidades, o sea, nace un niño con necesidades especiales en una familia y la familia también pasa a tener unas necesidades especiales. Y es un niño que necesita más cuidados y muchas veces uno de los dos progenitores se ve obligado a abandonar su vida laboral para cuidar de este niño. Entonces te ves más empobrecido también en ese punto.
Bueno, que son múltiples los problemas que se presentan también cuando hay que atenderle a partir de los 6 años a estos niños y niñas con diversidad funcional. Y ahí entra de alguna manera Neuraxis, una empresa que ya conocemos que realiza también un trabajo encomiable y que dispuesta a ofrecer también estos talleres ocupacionales para mejorar la motricidad y la psicomotricidad, que además están abiertos a todo el mundo, no solo a los afiliados de Aspanemi. Pretenden mejorar a partir de los 6 años y seguir, bueno, pues trabajando con estos niños para mejorar su día a día, ¿no, Ana?
Sí, los talleres ocupacionales o los talleres que se han planteado, el primero es para mejorar la motricidad fina de los niños que tienen algún tipo de discapacidad. La decisión de dejarlo abierto al público en general es una decisión pues muy voluntariosa por parte de Aspanemi, para que haya gente que pueda acceder y también conocer lo que, por una parte, la labor de Aspanemi y por otra parte nuestra labor, ¿vale? Nosotros siempre intentamos dar un valor añadido a nuestro tratamiento y construir pues entornos que son más favorables para las familias y que le puedan ayudar a beneficiarse de más ayuda, que no siempre es una ayuda económica, sino es un apoyo, un intentar ayudar a que el niño y su familia se sientan en la mejor situación posible y tender la mano de alguna forma a distintas asociaciones para que ellos puedan favorecerse también de estas ayudas.
Ana, ¿cómo se van a estructurar estos talleres? Hablamos de periodicidad, de frecuencia y además con estos pacientes, niños y niñas con diversidad funcional y con necesidades especiales, nos imaginamos que también habrá diferentes características tremendamente heterogéneas. ¿Cómo organizáis todo esto?
Siempre tenemos lo establecemos de forma que son 2 veces al año dentro del convenio de colaboración, ¿vale? Que está abierto también a otras entidades, no solo para Aspanemi, pero en este caso el de Aspanemi son dos sesiones anuales que le van a permitir a los niños poder explorar distintas experiencias que van a ser beneficiosas para su aprendizaje.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el primero que estamos planteando es para mejorar la motricidad fina, para que ellos puedan manejarse mejor, por ejemplo, en actividades de vida diaria, de ahí que nuestra terapeuta ocupacional va a participar de forma activa para hacer de forma amena actividades que son similares a actividades que los niños necesitan hacer en su día a día, como pueden ser el vestido o desvestido, y que ellos lo puedan hacer de forma más autónoma y también que resulte algo satisfactorio, no solo para el niño, sino también para el padre, que ve cómo su hijo es capaz de hacer cosas que le van a ayudar a sentirse más feliz.
Cristina, ¿cómo mejoran, cómo se sienten más felices, cómo mejora su día a día estos niños y estas familias que tenéis en torno a Aspanemi con este tipo de intervenciones?
Pues mejoran en su día a día desde el punto y hora que se ven capaces de hacer algo por sí solos o desarrollar una habilidad que antes no tenían, su autoestima se refuerza un montón. Y después el encuentro entre familias que tenemos al hacer las actividades, porque también el origen de Aspanemi fue justo hacer un punto de encuentro entre estas familias que tenemos unas necesidades, aunque los niños son todos distintos, las necesidades son muy parecidas.
Hablando del aspecto económico, ¿son talleres gratuitos, son talleres que tienen un coste? ¿Cómo lo van a poder afrontar económicamente las familias? Contadme.
Vale, el taller en sí mismo es gratuito y vuelvo a repetir que la generosidad es por parte de Aspanemi de abrirlo a distintos niños que puedan participar, ¿vale? Después, nosotros siempre durante nuestras intervenciones, vuelvo a repetir que lo importante es no solo hacer el tratamiento, sino poder aportar al niño y a la familia, en este caso, pues también un apoyo a nivel escolar. Por ello también nos reunimos con los profes de los niños para que puedan desarrollarse de la mejor forma posible durante el curso escolar y que también el entorno educativo y familiar tenga recomendaciones de qué cosas son útiles para favorecer el desarrollo del niño y le van a ayudar a desarrollarse mejor y más rápidamente para alcanzar los objetivos que al final son del niño y de las familias. Nosotros lo único que hacemos es intentar ayudarles a conseguir esos objetivos que ellos nos plantean.
Bueno, yo me pongo en la piel de estas familias que tienen algún peque, algún menor con necesidades especiales, con necesidad de esta atención temprana para la diversidad funcional, etcétera. Y la verdad es que tiene que ser tremendamente complicado cuando a los 6 años te dicen, no, mire, es que nosotros a partir de aquí, en la seguridad social, en la sanidad pública, llegamos hasta donde llegamos. A partir de aquí y hasta los 18 años, como comentaba anteriormente, usted, bueno, se tiene que arreglar con las posibilidades económicas que tiene y con los recursos que usted pueda encontrar a través de estos talleres, por ejemplo, gratuitos, pero que la mayoría de las intervenciones son, bueno, pues intervenciones profesionales y que tienen un coste económico. ¿Esto cómo lo experimenta aquí? ¿Cómo lo estáis viviendo en Aspanemi y cómo veis la reacción de estas familias ante esto que yo considero un problema importante, la verdad?
Pues las familias lo que se ven es desamparadas, porque tú sabes que tu hijo necesita esa fisioterapia o esa terapia ocupacional y no tienes a lo mejor forma de proporcionársela. Entonces sabes que no le estás dando todo lo que tu hijo necesita y eso para unos padres es tremendo.
Y con el consecuente deterioro que también se puede producir en estos años.
Sí, claro, sí, sí, porque pues, por ejemplo un niño con una parálisis cerebral necesita fisioterapia de por vida.
Bueno, para finalizar, Ana y Cristina, aquellas familias que nos estén escuchando, que demanden de estos talleres, que quieran recibir más información, ¿con quién pueden ponerse en contacto?
Pues pueden llamar a la asociación, que es Aspanemi. Estamos en el local social de Santa Cecilia, en la calle Mercedes Freire Lago, número 4. Y además tenemos la atención de una psicóloga que hace terapias individuales tanto con niños como por familia, como con las familias. Y también tenemos actividades inclusivas para los niños, que son los primeros sábados de cada mes, que hacen un taller de pintura. Y después tenemos talleres de padres, que es de apoyo, claro, guiados por la psicóloga.
Bueno, vamos a hablar también a continuación de talleres para mujeres cuidadoras, pero bueno, lo que es importante es que haya entidades y personas comprometidas para ayudar a los demás, que es al fin y al cabo lo que nos mueve, ¿no?, al mundo, para colaborar y para conseguir ser una sociedad muchísimo mejor. Con lo cual, Cristina y Ana de Aspanemi y de Neuraxis, respectivamente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Gracias.
Listening to our favorite song. Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13. Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición. Comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón. Aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981 38 44 17.
Sensacional.
Impresionante. Fantástico.
Sorprendente.
Emocionante. Magnífico. Extraordinario.
Odeón, comparte la experiencia.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Hace muy poquito, el pasado viernes, se celebraba el Día Mundial del Alzheimer y nosotros también en este espacio, en este programa, abordábamos con las familias la dificultad en muchas ocasiones para mantener, bueno, una buena salud y una vida íntegra de los cuidadores de las personas dependientes. Esto sucede no solo en Alzheimer, sino cuando llega, pues, a la familia alguna enfermedad que requiere plena atención y plenos cuidados. Hoy vamos a charlar de diferentes talleres que mañana finalizan en San Sadurniño, que empiezan hoy en el concello de Ortigueira, a través de la Fundación Mujeres y del programa Cuidadanas. La Fundación Mujeres es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, y ponen en marcha diferentes proyectos de intervención con el objetivo principal de lograr la igualdad de oportunidades real y efectiva. Este programa tiene como objetivo también mejorar la salud y la calidad de vida de las mujeres cuidadoras no profesionales en el ámbito familiar. A continuación vamos a hablar con María Rosendo, ella es técnica de igualdad de la Fundación Mujeres. María, bienvenida, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Bueno, trátase de esta iniciativa que se está llevando a cabo en diferentes concellos e que hoxe comeza precisamente en Ortigueira. E vai ter lugar ata finais prácticamente do mes de novembro a través de diferentes obradoiros. Eu quería te preguntar primeiramente cales son os principais problemas que sofren os cuidadores e as cuidadoras, porque son a maioría de persoas dependentes.
Sí, vale, pois, bueno, como ben dis, non? O perfil habitual de persoas coidadoras, pois é o de muller, non? E o de muller, pois, maior de 50 anos normalmente, e que ademais pois coida de unha persoa que normalmente pertence á súa familia, non? Poden ser os seus pais, os seus sogros, algún irmão, tamén por suposto hai casos de fillos, non? Con enfermidades que requiren, bueno, destes cuidados a tempo completo, e entón, bueno, as problemáticas principais que nos atopamos sobre todo é a falta de tempo, porque que acontece? Unha persoa que está aquí, unha cuidadora non profesional, traballa como cuidadora as 24 horas do día, non? Entón, ten a esta persoa na casa, e pois prácticamente o principal problema co que se atopan é coa súa autonomía mermada, digamos, non teñen falta de tempo e polo tanto pois tamén de recursos para ter unha vida un pouco máis saudável, non? Teñen falta de espazos de lecer, de saídas e bueno, pois isto é un pouco o que intentamos a través dos talleres pois revisar un pouquiño, non?
María, ademais desa falta de tempo da que estás a falar, moitas veces xorden eses problemas que afectan as cuidadoras tamén no seu ámbito da propia saúde, do propio benestar, e que non só afectan a veces a elas, senón tamén a persoa dependente.
Incluso. Sí, quero decir, sí, por suposto. Para nós, bueno, a falta de tempo ao final é un indicador claro, o sea, quero dicir que é algo que vai a incidir na nosa saúde, non? Entón todo está imbricado de alguna maneira. A nivel de saúde máis visible, digamos, máis física, por suposto, pois tamén hai moitas doenzas que as propias cuidadoras van desenvolvendo, fibromialxias, moitas dores de espalda, moitas dores musculares e de osos, non, debido a, pois moitas veces teñen que cargar con moito peso, mover as persoas dependentes, e entón, pois sí, normalmente hai moito malestar físico e, por suposto, anímico, non? Porque, bueno, pois tamén en moitos casos as situacións alónganse moito tempo, os recursos externos, digamos, non? Públicos, pois, en moitos casos non cubren toda a necesidade que hai, entón, pois son insuficientes e isto, pois, sobrecarga a estas persoas.
Vosotros, dende hoxe, por exemplo, en Ortigueira, ides a ofertar diferentes obradoiros que incluen un asesoramento individual e un apoio integral a través de diferentes ferramentas. Cales son as máis efectivas? Os cursos, aqueles obradoiros nos que conseguides pois lograr os obxectivos que se plantexan ao principio deste programa?
Ben, nós temos diferentes itinerarios, segundo, traballemos con concellos nos que sexa, pois, a primeira vez a que acudimos ou se xa levamos diferentes edicións, non? Neste caso, en Ortigueira, é a primeira vez que vamos a traballar directamente no concello. Ano pasado xa fixemos unha intervención en Couzadoiro, na parroquia de Couzadoiro, pero no concello, pois esta é a primeira vez que vamos a estar, e entón, pois sempre comezamos, cando é a primeira vez, sempre comezamos con uns talleres sobre saúde e autocoidado, non? Entón, estos talleres van enfocados un pouquiño, pois, a saber como se coidan estas personas, non? Canto tempo adican ao autocoidado, que dores teñen, que malestares, non? Entón, miramos un pouquiño a saúde máis física e tamén a anímica, e entón, pois aí analizamos, non, de que depende que non poidamos adicarnos máis tempo a nós, a intentar atoparnos mellor, e bueno, pois aí moitas veces hai esta cuestión, pois, do tempo, de que non hai corresponsabilidade efectiva, non, de que toda a carga do traballo recae sobre elas. Entón, a raíz de aí, pois pasamos a outros talleres, unha vez que temos, pois, este estado da cuestión un pouco sobre a mesa, pois temos talleres en Ortigueira, perdón, vamos a desenvolver un taller sobre a xestión do tempo para ver como podemos coller un pouquiño de tempo cada día para nós, non, aínda que seña 15 minutiños, 20 minutiños, pero ir habituándonos a ter iso, non, un pequeno tempo para nós, que podamos incluir nas nosas rutinas, no noso cotía, e finalmente veremos como isto, pois, tamén fai unha pequena diferenza, non? Fainos, bueno, pois, tomar consciencia de que é necesario tamén ese pequeno descanso, non? Para isto, moitas veces, as complicacións que atopamos, e isto traballámoslo noutro taller, é tanto as de pedir, non, as de demandar, pois normalmente tamén por ser mulleres e por estar socializadas, non, pois dende os roles de xénero, pois temos dificultades, non, tamén para facer as demandas, para priorizar as nosas necesidades. Entón, traballamos tamén isto, como poñer límites, como dicir que non a algo que non nos está parecendo xusto, e tamén como facer efectivas, pois, as nosas demandas cando precisamos de algo, non? Entón...
Pois, para aprender a coidarse, dende esta tarde en Ortigueira, en marcha estes obradoiros cuidadanas a cargo da Fundación Mulleres. Máis información nos servicios sociais de Ortigueira. Moitísimas grazas.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero... Así se aprende a valorar.
Llega el otoño, llega la nueva colección a Aire Zapatos y Complementos. Luce tendencia, bolsos, piel, zapatos y moda mujer. Primeras firmas nacionales e internacionales. Aire Zapatos y Complementos. Estamos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Visita nuestro Facebook, Aire Zapatos y Complementos.
Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio, hasta fin de existencias. La Llave de Oro. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46, y en calle Real 81, en Ferrol, y en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos os vamos a hablar de los cursos del vino de diferentes niveles que organiza la Fundación y el Instituto Galego do Viño. Todavía quedan algunas plazas aquí en la ciudad de Ferrol para esta actividad que va a comenzar el próximo jueves, día 4 de octubre. Y es que la cultura del vino está en auge en Galicia. Las sedes de la Fundación de las siete ciudades gallegas van a acoger estas diferentes actividades, cursos que van a certificar de alguna manera los conocimientos adquiridos. Vamos a ver cuáles serán y lo vamos a comentar con el sumiller y director del Instituto Galego do Viño, Xoán Canas. Muy buenas tardes, bienvenido, Xoán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿cómo se van a acercar o cómo se están acercando en los últimos años a esa cultura del vino, a ese sector vitivinícola, los participantes de estos diferentes cursos?
Bien, pues mira, nosotros llevamos ya nada más y nada menos que 15 años impartiendo estos cursos en Galicia. Uno de los objetivos fundamentales del Instituto Galego do Viño es la democratización del vino en Galicia. Creo que es uno de los productos emblema de este país, de Galicia, y por tanto, bueno, pues creemos que todas las personas de este país necesitamos tener un poquito de cultura de vino, ¿no? Entonces, efectivamente, desde hace ya 15 años venimos desarrollando distintos niveles, estos cursos, en siete ciudades gallegas, en colaboración con la Fundación. Y Ferrol es una de las ciudades en las que ya llevamos unos cuantos años impartiendo también estos cursos. Y además es una de las ciudades donde mejor acogida tiene, donde la gente disfruta más con estos cursos, donde constantemente nos están pidiendo que hagamos más niveles, más cursos, etcétera, etcétera. Entonces, este año tenemos una programación pues muy ambiciosa también en cuanto a cursos en todo lo que es la comarca de Ferrol.
Nos gustaría también que nuestros oyentes pudiesen un poco introducirse, ¿no?, y saber qué conceptos elementales vais a aportar en esos cursos y en esas actividades, por ejemplo, en este nivel básico, que todo amante del vino debería de conocer. ¿Cuáles son?
Exactamente. Entonces, mira, en el nivel básico, nosotros el enfoque que hacemos es un enfoque de aproximación a lo que es el mundo del vino en Galicia, ¿vale? En nivel 2 ya hablaríamos de España, de Portugal, pero el nivel 1 es solamente Galicia. Entonces, en este nivel lo que hacemos es desglosar lo que nosotros entendemos son las 10 claves básicas para poder hablar de vino con cierta garantía, ¿sabes? Las comidas con los cuñados y estas cosas, ¿no? Entonces, estas claves básicas, bueno, pues pasan por puntos como, por ejemplo, saber un poquito de lo que tiene que ver con la historia del mundo del vino en la humanidad, ¿no? Cómo ha llegado hasta aquí el vino. Tiene que ver también, otra de las claves es la percepción, ¿no? Esto de cómo captar vino, que muchas veces preocupa a mucha gente, ¿no? Cómo se descifran los aromas de un vino, qué apreciamos en la boca, qué en la nariz, ese tipo de cosas. Luego hablamos también de otras claves como pueden ser la importancia del suelo, la importancia del clima, la importancia de las variedades de uva, donde ponemos el valor del patrimonio genético que tenemos en Galicia, con más de 70 variedades actualmente que se están trabajando. Luego hablamos también del servicio, no solo en un restaurante, sino el servicio también como anfitrión en tu casa. Cada vez se consume más vino en casa y pues cómo montar una velada en tu casa, por así decirlo. Hablamos también de las tendencias, cómo es el mercado del vino en términos globales, dónde está China, estas cosas.
Sí. Sí.
Y bueno, pues es un poquito de, vamos desgranando maridajes también, la gente está muy curiosa, vos sabés las armonías, cómo funcionan los maridajes, qué productos van con qué otros, qué vinos con qué comidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a las 10 claves que son, creo que, lo básico para que todo el mundo tenga un conocimiento de vino, términos muy interesantes.
De momento estamos hablando de este nivel 1 de cultura del vino, ¿no? El objetivo del programa es acercar a los amantes del vino, los conceptos básicos y necesarios, como estabas comentando, para el disfrute, sobre todo, y la interpretación de los diferentes vinos que podemos catar en nuestra casa y en otros lugares. Me llama muchísimo la atención el tema de desarrollar la memoria sensorial, porque ante tal variedad de vinos que tenemos actualmente en nuestro mercado, esto tiene que ser harto complicado, ¿no, Joan?
Sí, lo es, ciertamente. Pues efectivamente vivimos en una época, este siglo XXI es el siglo de lo visual, ¿no? Entonces, nuestros sentidos, por supuesto, el que más desarrollado tenemos con muchísima diferencia es el sentido de la vista, ¿no? Pero realmente en un vino el 80, el 90% de la información es a través del olfato.
Claro.
Y esto nos cuesta muchísimo más. Entonces, desarrollar esta memoria olfativa es algo que uno hace inconscientemente desde niño. O sea, hay aromas que nos transportan en el tiempo, que nos recuerdan a nuestros abuelos, que nos recuerdan a nuestra infancia, que nos recuerdan a distintas cosas, ¿no? Entonces se trata simplemente de analizar y ser observador y fijarse en qué aromas conllevan qué olores, ¿no? Entonces, uh-huh. Y de ahí después descifrarlos. Es decir, es como abrir una pequeña base de datos, una pequeña biblioteca olfativa en tu cerebro.
Pues, Joan Canas, intentaremos que esa biblioteca olfativa sea grande. Hay diferentes niveles. El nivel 1 de cultura del vino comenzará en la sede de la Fundación el próximo jueves, día 4 de octubre. Todavía queda alguna plaza. Podéis tener más información en la página web de ataquilla.com, así como conocer también los precios de estos cursos. Aquí damos por finalizado este espacio, este magazine de hoy. Os recordamos que la música continúa hoy en la Plaza de Sevilla a partir de las 8 de la tarde en Recimil. Hoy le tocará el turno a Sonidos del Alba, Añoranzas y a la actuación del Real Coroto José Efroles. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Buen día.